las provocaciones del gobierno de Ucrania, de la escalada en los combates con los separatistas en el este del país. También pidió a la OTAN y Estados Unidos que se tomen en serio las exigencias de seguridad de Rusia, como la retirada de su infraestructura militar de Europa del Este y un veto a la entrada de Ucrania en la Alianza Transatlántica. Tras la llamada con Macron, Zelensky pidió un cese al fuego inmediato y llamó a una reunión urgente del Grupo de Contacto Trilateral que incluye a Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que tendrá lugar el lunes. La presidencia francesa calificó estas conversaciones como uno de los últimos esfuerzos posibles y necesarios para evitar un conflicto mayor en Ucrania en medio de un aumento de las hostilidades en el este del país. El secretario de Estado Anthony Blinken respondió que el presidente de Estados Unidos Joe Biden está dispuesto a reunirse con Putin en cualquier momento y en cualquier formato si ayuda a evitar una guerra.
Asistencia técnica Víctor González, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde de lunes a viernes, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un gusto, Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, nos vamos a Valencia, España. Un gusto, como siempre, a la presentación del destacado economista Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, gracias por invitarme aquí a tu programa.
Bueno. Tenemos información, de eso vamos a hablar más adelante, luego de que usted concluya su presentación. Tenemos información que en la mañana de hoy ha sido vandalizada y tenemos un activista ahí, la principal tienda de electrodomésticos en la ciudad de Santa Clara, ante la impopularidad de los altos precios en moneda libremente convertible y la falta de abastecimientos. Está ocurriendo en otras partes del país la vandalización de tiendas en MLC, apedreamiento, en fin. En medio de este escenario, Elías, si no fuera por lo dramático y sádico, no deberíamos decir esto. Acabo de leer una declaración que es altamente bochornosa. La señora Elizabeth Peña Turruellas, doctora en ciencias agrícolas y directora nacional de la agricultura urbana en Cuba, ha dicho a los medios oficiales cubanos que en Cuba se desperdicia la comida y atribuye que en Cuba se pierde mucha alimentación por la incultura alimentaria. ¿Cuán penoso es esto, Elías?
Pues ya te puedes imaginar. Es decir, esta es una cachorra del Partido Comunista que, bueno, dice este tipo de cosas porque es lo mismo que dice Frei Beto, que también es comunista, y entonces todos ellos han construido un idílico que no se corresponde con la realidad. Es lamentable este tipo de declaraciones que no obedecen a la realidad. Yo creo que los cubanos que nos están oyendo esta tarde son plenamente conscientes de que lo que está diciendo esa mujer no se sostiene, ¿verdad?
Elías, sí. ¿Hacia dónde nos encaminamos? Usted lo ha alertado por más de un año. Por más de un año, antes que pasara el 11J, usted lo dijo. El potencial de manifestaciones sociales está ahí. Ya pasó, el gobierno ha reprimido, ha enjuiciado a todo el mundo. Pero lo que no acaba de resolver el problema cubano es el tema del desabastecimiento. ¿Hacia dónde nos dirigimos?
Pues nos dirigimos hacia un escenario muy complejo. Porque los cubanos han estado aguantando durante 60 años colas, esperas largas por los productos en los comercios, en las bodegas. Han estado aguantando pésimas calidades en los productos que se entregan. Han estado aguantando un mal servicio en esas bodegas que no tienen absolutamente ningún interés quienes están vendiendo en las mismas. Han aguantado todo esto, ¿verdad?, de una manera estoica, y yo creo que es un motivo más que suficiente para sentir lástima por la gente así. Pero lo que ahora se está produciendo en Cuba, Tomás, es nuevo en Cuba. Realmente los cubanos no han estado acostumbrados a, en primer lugar, enfrentarse a incrementos de precios de un 77,3%, que ha sido la tasa de inflación del año pasado, Eso no se sabe lo que es en Cuba. Yo creo que nunca ha habido incrementos de precios como ese desde hace muchísimas décadas. Y luego, por otra parte, hay algo que en Cuba molesta especialmente, que es que aparezcan unas tiendas en moneda libremente convertible en las que precisamente los que creyeron en la revolución y en las ventajas del hombre nuevo, pues no pueden comprar ni un solo producto porque cobran sus sueldos en pesos cubanos o las pensiones también en pesos cubanos, y en esas tiendas resulta que hay que comprar las cosas en dólares o en moneda libremente convertible. Esto quiere decir que se ha roto el mecanismo. Es decir, yo creo que en este momento el Partido Comunista de Cuba debe tener por la calle a todos sus informadores, escuchando en las colas, escuchando en las guaguas, prestando atención para elaborar informes corriendo hacia la dirección central y saber un poco por dónde está el estado de la opinión pública, que en todo caso yo creo que estará muy, pero que muy enfadada con lo que está sucediendo, y está plenamente justificado. Esto va en aumento, esto no se ha detenido ni mucho menos, el 11J fue el inicio, pero lo que viene ahora yo creo que va a ser todavía peor. Y una vez que el gobierno comunista condene a penas de cárcel de hasta 20 años a las personas que se manifestaron pacíficamente el pasado 11J, más gente se va a lanzar a las calles. Ellos lo que no se dan cuenta de que lo que han iniciado es un proceso abierto en el que el malestar general que tienen los cubanos por el estado de la economía, sobre todo por la inflación, pues esto va a ir a más. Precisamente el otro día hablaba yo con un argentino que me comentaba que no sabía la tasa de inflación de Cuba. Sí. Y me dijo: profesor, ¿no es posible que en Cuba haya un 77,3% de inflación? Y le dije: sí, es el dato oficial que se ha producido este año. Y me dijo: esto es lo que teníamos nosotros en Argentina hace años, en la famosa espiral de precios, que eso acabó con la estabilidad política y social en Argentina.
El corralito argentino.
Efectivamente, o sea que estamos viendo en Cuba un proceso similar al de Argentina, que acabó muy mal, como todos sabemos, acabó en un estallido social de unas condiciones tremendas, y esto es lo que viene en Cuba. Es imparable. Yo el año pasado apuntaba que la situación de crisis económica se iba a producir, y yo este año 2022 creo que estamos viendo el final, porque el gobierno no va a poder enfrentarse a decenas de miles de personas que saldrán a la calle protestando contra un gobierno que no sabe hacer las cosas. Y esto, bueno, pues nos lo vamos a encontrar. Creo que el final está mucho más cerca de lo que nos creemos.
Elías, finalmente, en algo más de un minuto, dos minutos que nos quedan. Hablaba ayer con varios contrapropistas en el espacio. Esto tiene otra arista. Los contrapropistas, eso que usted siempre han dicho,
sí,
que es la esperanza del futuro, también están sufriendo el impacto de la represión gubernamental y el impacto de la inflación. Resulta ser que los contrapropistas, obviamente, con un 75% de inflación, tienen que comprar los insumos mucho más caros, pero a la vez el gobierno los multa y los quiere penar porque aumentan los precios. Una contradicción, profesor.
Bueno, eso es el sistema comunista. Yo ya he dicho que la economía en Cuba nunca va a ser de empresa privada mientras que estén Díaz-Canel y los comunistas al frente del gobierno. El sistema de las MIPYMES y de las cooperativas no agropecuarias no es lo mismo que en Estados Unidos, que en Alemania, que en España, que en la República Dominicana, que en Haití. Ese es un sistema de empresa controlada por el gobierno, autorizada por el Ministerio de Economía, y vigilada e influenciada por las decisiones del gobierno. No hay autonomía empresarial, no hay libertad para tomar decisiones de venta o decisiones de acopio. Las empresas cubanas que son privadas lo van a estar pasando muy mal, y encima una presión fiscal demoledora. Creo que, bueno, todas estas informaciones que se producen en tu programa ya las íbamos teniendo nosotros también conforme se iban desarrollando los primeros pasos de esta nueva reforma que introdujo el gobierno el año pasado en relación con las MIPYMES y con las cooperativas no agropecuarias, y tampoco hay que hacerse especiales ilusiones de que esto vaya a ser la solución al problema económico. No conviene olvidar que de momento no hay más de mil y pico de MIPYMES aprobadas, y que en el año 68, cuando el gobierno comunista acabó con el sector privado en Cuba, con la famosa ofensiva revolucionaria, en Cuba habían 60.000 empresas. Es que no hay comparación posible. Lo que había en aquel país en el año 68, 67, 68, con lo que hay ahora. Por lo tanto, incluso en época en la que ya regía la revolución y las medidas confiscatorias que iniciaron en el 59, no hay nada posible de comparar. Este modelo no va a llegar a ningún sitio, y lo que nos vamos a encontrar es con un auténtico estallido social más pronto que nunca.
Gracias, Elías Amor, en Valencia, España, para nuestro espacio, el destacado economista. Vamos a intentar seguir con nuestra agenda de trabajo y vamos a pasar en breve en el territorio espirituano con el periodista independiente Adriano Castañeda para conocer detalles sobre la situación de el desabastecimiento en el territorio holguinero, que toca fondo, no hay nada, las penurias de los cubanos y la inconformidad y el malestar, pues cada vez es peor constantemente en el territorio espirituano. Con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para el colectivo de trabajo de tu programa en Radio Martí, también para la audiencia, los que nos pueden estar viendo en cualquier
parte. Bueno, Adriano, estábamos escuchando en horas de la madrugada una de las más importantes tiendas de productos industriales, donde se vende también productos cárnicos, alimentos, y eso fue vandalizada ahí en la ciudad de Santa Clara. Hay la aparición, continúa la aparición de carteles antigubernamentales. Adriano, el tema del desabastecimiento trajo las protestas populares del 11J. El gobierno ha reprimido, ha puesto a la gente en prisión por juicios de sedición, largas condenas, pero lo que no resuelve el problema, el gobierno, es el tema del alimento. ¿Estamos ante la posibilidad de que nuevos conatos salgan de personas a las calles porque el desabastecimiento sigue? ¿Cómo anda esta situación en Santa Espíritus?
Mira, Tomás, cada vez que hablamos en el programa, tenemos la dicha de conversar con ustedes y decir lo que está pasando en nuestra tierra, en Santi Espíritu. Cada vez que hablamos decimos, bueno, esto está así, precaria la situación para vivir, y cada vez, cada día, cada programa más que hablamos con ustedes es más malo la situación, la crisis alimentaria es catastrófica lo que está viviendo la población. No se resuelve la crisis, el bla, 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 en los medios de comunicación, la mentira del puesto a dedo Díaz-Canel y también la desaprobación. Lo estamos viendo en la calle constantemente, hasta con algunos simpatizantes, esos que quedan todavía, esos que pasan mucho trabajo, militantes del partido, que están vitoreando, están hablando sin mucho miedo que Díaz-Canel no está cumpliendo con nada, que no sirve y le están echando la culpa constantemente de todo lo que está pasando. Por supuesto, él es el culpable de todo lo que están haciendo y están exaltando un poco al dictador del mal de Cuba por tantos años, Fidel Castro, y en la realidad una escasez de alimento, vaya, un desespero, como tú decías, que puede originar en cualquier momento lo que sucedió el 11 de julio, ¿no? Mínimo, la situación de los alimentos es mínima, ahora mismo no se encuentra la proteína, ¿no? Cero carne de pollo. En estos momentos ya hay lugares que llaman dos meses que no le vienen esos paqueticos de pollo, que en algunas ocasiones lo llevan a estas tiendas en las anteriores tiendas, ¿no? Que en supuestamente en moneda nacional, porque ya aquí todas las tiendas están en dólares, en MLC, por tarjeta. Y de verdad que como te decía, que no hay alternativa. Por ejemplo, tú puedes decir, bueno, no tengo carne de res, no tengo carne de pollo, pero bueno, tengo una alternativa que puede ser el pescado, puede ser un huevo. Tampoco lo consigue en un país rodeado totalmente de agua, constantemente, que tenemos playas, que tenemos mares, etcétera. Y lo que están haciendo es doloroso, están haciendo unas mortadellas, Tomás, en la audiencia, los espirituales pueden dar fe a lo que yo estoy diciendo, la mortadella y unos chorizos que realmente para comerlo es por el hambre que tiene la gente, ¿no? Y el huevo, por ejemplo, cuando aparece a alguien, algún campesino, alguna gallinita, además está sobre los 15 pesos en Santi Espíritu, porque ya me estaban diciendo en Trinidad que está por los 40 pesos un huevo, la unidad. Y estamos viendo también ya lo que está pasando, que es doloroso, el enfrentamiento entre personas por adquirir, por ejemplo, esta mortadela o mortadella o este chorizo aquí en la feria agropecuaria, que los domingos abre, principalmente los domingos, para que vengan algunos campesinos ahí a vender a precios altísimos, porque bueno, la inflación también ha sido debido a que hay una escasez tremenda, y estamos viendo el enfrentamiento, los altercados, tiene que venir la policía, están custodiando una pescadería que hay ahí dentro de la feria. Y bueno, También decirte, Tomás, no sé si tenemos tiempo,
sí, cómo no,
dar una denuncia importante que me la están dando hace rato para que yo pueda decirlo por la emisora Radio Martí, que es los pescadores particulares, lo que están sufriendo los pescadores particulares y los cuenta propistas también en lo que es la comunidad, en la zona sur, la comunidad de Tunas, de Sasa, y también en San Pedro, una comunidad que también pertenece al municipio de Trinidad, donde le están quemando los chalanes que ellos han ido construyendo con sus esfuerzos para salir a buscar la comida.
Chalanes, me imagino, son pequeñitos botes, ¿no?
Pequeñitos botes que lo hacen de madera, hasta de lata, una serie de cosas, se vuelven unos artistas para tratar, porque como no le llevan ningún tipo de alimento, componente una de Sasa, están desprovistos totalmente de muchas cosas, por eso que vienen aquí a buscar a Santi Espíritu Azúcar, vienen a lo que puedan encontrar, igual que en San Pedro, la comunidad de San Pedro. Le están quemando los inspectores, los chinchorros, los están multando. Hay un descontento en esos lugares porque es la única manera de supervivencia que tienen esos pescadores, esas zonas de ahí. Y ellos me estaban diciendo realmente que denunciara lo que está pasando. Y por ahí viene lo que tú me decías al principio, que en cualquier momento la gente van a salir a las calles como algo efímero, algo así, que porque no hay las condiciones, lo que pasó el 11 de julio, las consecuencias precisamente se mantienen. Y ellos siguen hablando y mintiendo por todos los medios de comunicación, y el pueblo sigue. Hay una desnutrición, también en un momento vamos a hablar sobre ese tema, la desnutrición, lo que se está viviendo realmente en la población, los niños bajo de peso, no se le están dando ningún tipo de tratamiento, y bueno, apareado todo esto, la escasez de medicamentos y de todas estas cosas, Tomás. Bien crítica la situación, penosa realidad de lo que estamos viviendo los cubanos, y bueno, le pedimos a Dios que nos proteja, a ver qué podemos sacar de todo esto para el futuro, para un futuro mejor para Cuba.
Sí, eso es muy, Adriano, finalmente muy preocupante, porque todo indica que el gobierno no ha aprendido de la asignatura. Hay que decirlo, independientemente que en Cuba no hay democracia, hace 63 años, hay represión, la esencia, y tú compartirás conmigo esto si es verdad o mentira, de la gente salir a la calle fue porque no había luz, no había agua, no había comida, electricidad. Y lamentablemente, medio año después, la gente está siendo juzgada, pero esas cosas no han cambiado.
Claro, no, pero ahí estaba el clive de todo esto, lo que se han dicho, muy bien, por lo menos Radio Martí lo ha dicho, lo han explicado muy bien periodistas y profesores, las condiciones están ahí, la misma situación del 11 está ahí, y es precisamente por eso de que esas altas condenas, que catastróficas, altas condenas como si fueran terroristas estas personas por salir a las calles, todo esto es ejemplarizante, es para mantener un poco apartada a la gente de la protesta, pero va a llegar el momento que la gente no van a tener otro tipo de alternativa, porque hay mucha hambre, muchas necesidades y mucha represión. La policía está, tienen órdenes realmente de atacar en cualquier momento, con mucha represión, con violencia física a todo aquel que diga algo, que comente algo, y bueno, tienen el control total. Pero sí, está en una situación bien difícil y es ejemplarizante todo lo que está pasando, es doloroso lo que está pasando con todos estos jóvenes que están en estos momentos en las prisiones por hacer. Aquí en Santi Espíritu hay un joven que hizo dos directas, y el día 16 fue detenido en su casa, fue allanada a su vivienda, donde seis amigos estaban con él, y bueno, la sanción fue de 5 años de privación de libertad. Ese no tiró una piedra, ese no, como dicen ellos, algunos que bueno, que todo esto de sedición, este delito que ellos han, que es para terroristas, no sé, es para los que asaltaron el cuartel Moncada, Fidel Castro cuando asaltó el cuartel Moncada, ni eso, ¿no? Y es así, Tomás, bendecir al pueblo de Cuba, lo que va a pasar en el futuro, puede ser que haya mucho derramamiento de sangre, bueno, si es el costo que hay que pagar por quitarnos esta dictadura de arriba, bueno, pedirle a Dios porque que no sea de esa manera, pero bueno, es una realidad que estamos enfrentando a día y que puede venir en cualquier momento un explote social más fuerte que el 11, que no lo va a parar nadie. Sí, ellos lo saben.
Gracias, Adriano Castañeda, de Santi Espíritu, Cuba. San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, fue el epicentro de las protestas populares el 11 de julio. Allí se inició todo, lo subieron a redes sociales. El joven que lo subió a redes sociales ya está cumpliendo condena, como del resto de los participantes en el poblado de San Antonio de los Baños. Allí vive el campesino usufructuario Daniel Alfaro, con quien tenemos contacto hasta ahora. Daniel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Alfaro, julio 11, agosto, septiembre, octubre 3, noviembre 4, diciembre 5, enero 6, ya pasamos los 6 meses del 11J. Hay miles de cubanos presos, cientos de cubanos ya condenados, pero han mejorado las condiciones que llevaron a los cubanos a salir a la calle. ¿Cómo anda la alimentación, el abasto de alimentos y productos básicos en San Antonio de los Baños?
Bueno, Tomás, yo pudiera decir que igual que está el resto del país, aquí mejora no ha habido ninguna. Todo lo que la dictadura ha previsto ha sido llevado a cabo, que es poder dominar, como hay un dicho que dice que domina el alimento, domina las personas, y esto ellos lo han llevado con mucho énfasis, y así lo demuestran a diario. Hoy mismo fue un día que yo en la mañana estuve recorriendo el pueblo de San Antonio. Tomás, no hay nada de comprar, no hay nada de comprar. Todo el poco abastecimiento que puede surgir está en las tiendas de la moneda dura, como decimos nosotros, la moneda de tiendas que el pueblo no tiene acceso. Es lo poco que hay, pero en lo que es la moneda nacional, la moneda con que paga este régimen o mal paga este régimen, no hay nada que comprar. El hambre aumenta cada día y todo continúa igual, o diría yo que más mal cada día. Todo va en retroceso. Hoy mismo estaba viendo yo el transporte de abajo, hasta el transporte particular está difícil. Hoy eran las personas amontonadas y el empujazón y una matazón para poder montar una camioneta para coger destino a La Habana, las personas ahí. Esto, cada día el deterioro es más grande al que está encaminado este país.
Entonces, Alfaro, las condiciones están creadas para que la gente vuelva a protestar.
Bueno, las condiciones están creadas y cada día aumentando. Yo diría que alguien en la alta esfera está loco porque esto vuelva a suceder, porque nada mejora. Nada mejora. Y el pueblo, donde quiera que usted llegue a tomar, incluso he tenido la posibilidad de hablar hasta con algunos dirigentes que por la izquierda hacen sus comentarios. Y toda la opinión es que esto está a reventar, que esto no aguanta más. Esto no aguanta más, el pueblo no puede seguir. El hambre es algo que es inaguantable, eso es imposible. Hay quien a veces aguanta un dolor y no tiene una pastilla, pero cuando el hambre suena, ahí sí hay que correr. Y entonces, te decía, hasta dirigentes ya hay que están opinando fuerte, fuerte, fuerte contra esta dictadura, porque nada mejora y no se ve ningún tipo de interés por parte de ellos en mejorar nada. Los pocos productos que algunos campesinos y que algunas cooperativas producen, todo está yendo a la exportación, a buscar la moneda que les hace falta a ellos, que es el dólar americano, todo lo exportan. Entonces, bueno, el pueblo cada día tiene menos acceso a los alimentos.
Increíble, Alfaro. Gracias, Daniel Alfaro, en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde se iniciaron las protestas populares aquel 11 de julio. Y ahí vienen ustedes describiendo lo que está ocurriendo 7 meses después en el territorio. El cuartico sigue igualito. Nos vamos a la pausa informativa en Cuba al Día. En breve regresamos.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Dos de la tarde, 30 minutos, mucha atención. El presidente ruso Vladimir Putin reconocerá la independencia de las dos zonas o territorios separatistas del este de Ucrania, una decisión que podría desencadenar en un conflicto más grave con Occidente, adelantado en un comunicado del Kremlin. El presidente ruso dijo que tomará esta decisión teniendo en cuenta también la solicitud de los dirigentes de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk para el reconocimiento de su soberanía y la petición de la Duma rusa, la Cámara Baja, sobre el mismo tema. La ONU ha exhortado a todos los interesados a abstenerse de cualquier decisión o acción unilateral que pueda socavar la integridad territorial de Ucrania. Radio Europa Libre ha reportado en este instante que Putin decidió reconocer estas regiones separatistas prorrusas en el oriente de Ucrania. También está informando que Putin comunicó ya su decisión a los líderes de Francia y Alemania. Manténgase en sintonía, estaremos al tanto de minuto a minuto lo que sucede en el conflicto en esta parte de Europa, en la frontera de Ucrania. Situación que estamos siguiendo minuto a minuto.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, Tomás Cardoso en compañía de nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo en la tarde de hoy. Nos proponemos en minutos tener información actualizada sobre la situación con la activista Yolanda Carmenate Fernández en Victoria de las Tunas. Recordemos, para poner en contexto, Yolanda ya salió recientemente de una condena de 3 años y medio, se reactivó a su vida, fue apresada nuevamente cuando la protesta del 11J, condenada a 4 años de prisión domiciliaria por su edad, por su participación. Su acusador, el delegado del Ministerio del Interior en Victoria de las Tunas, que incluso la maltrató físicamente. Intentamos poner en perspectiva que la semana pasada Yolanda Carmenate fue citada por el juez de instrucción, que la amenazó que si seguía usando las redes sociales, hablando mal del gobierno y recibiendo activistas en su casa, en la condena que cumple, pues se le iba a revertir la misma y se iba a ser llevada a prisión. Pero resulta ser que esta semana ha continuado el hostigamiento contra Yolanda y la tenemos en línea telefónica desde Las Tunas. Buenas tardes, Yolanda.
Buenas tardes, hermano. Para mí es una bendición estar con ustedes. Le agradezco su gentileza de participar con ustedes.
Bueno, a pesar de que usted está tratando en lo que pueda, sabemos que es bien difícil de seguir las estrictas violatorias y contra todo tipo de derechos que le ha impuesto las autoridades para que usted no vaya a prisión. No obstante que esté intentando usted llevarlas a cabo, siguen nuevas restricciones y usted ha estado básicamente, a pesar de estar en su casa, aislada del mundo. ¿Qué está pasando con su teléfono y las redes sociales?
Sí, así mismo, hermano. La infamia tiranía Castro Canel una vez más se toma la facultad de quitarme el servicio de internet como parte del ensañamiento político contra mi persona, por el simple hecho de hacer pública y abiertamente las denuncias contra las violaciones de los derechos humanos que masivamente se llevan a cabo en nuestro país. ¿Qué ha dicho represores? Les repito una y mil veces más. Reprimida, pero no vencida. Patria, vida y libertad. Mientras haya dictadura en mi país, seguiré luchando hasta las últimas consecuencias.
Yolanda, esta persona, por eso es que yo intenté incluso llamarla a usted por otras razones hace un par de días y no pudimos comunicarla, la tenían completamente aislada.
Sí, así mismo, hermano, de todo tipo de comunicación me tenían privada hasta que hoy le dio la gana de ponerme otra vez el servicio.
Yolanda, esto es increíble. Es básicamente una intervención en favor de la policía política por parte de la empresa estatal, que es un cómplice de la policía política, porque Texas es la que corta y se presta a esto.
Así mismo es, se presta para todo tipo de maldad que quiere hacer la tiranía. Y que se recuerden que ni olvidamos ni vamos a perdonar toda la injusticia que se están cometiendo contra el cubano de a pie.
Yolanda, en estos momentos nadie puede visitarle. Usted básicamente está aislada a merced de lo que diga la seguridad del Estado.
Así mismo es. Nadie me puede visitar ni yo visitar. Es como si fuera un ser que no siente ni padece. En total desamparo me tienen ellos aquí. Bueno, desamparo no, porque cuento con mis hermanos, pero que ellos pretenden aislarme completamente, y todo eso preparando coartada para cuando menos lo piense coger y llevarme para la morra de las Veguitas.
Sí, porque finalmente vamos a poner en contexto de que usted, bueno, no puede salir de la provincia. Pudiésemos entender esto como parte de la resolución que dictó para no llevar la prisión. Usted no debe salir de su casa. Vamos a aceptar todo esto. Pero ¿quién le impone a usted que usted no reciba en su casa, en su propiedad, a quien usted desee? Esto es una violación total y flagrante.
Así mismo. Y una casa que es de heredera, que no tiene parte ni suerte en esta propiedad. No sé por qué se atribuyen el derecho hasta de entrar, porque cuando le da la gana entra. Cuando estaba el difunto hijo mío vivo, entraron y le cayeron a pedra a mi hijo. Y se tomen deliberadamente, porque nadie lo reprime ni lo castiga impunemente. Ellos hacen todo tipo de violación y no pasó nada.
Gracias, Yolanda. Yolanda Carmenate Fernández, con el hostigamiento continuo sigue contra ellos. Bueno, contacto ahí en Ciudad de Panamá con el abogado Jaxi Cires, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y también coordinador de la plataforma Cuba Humanista. Buenas tardes, Yacir.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para usted y para los oyentes.
Bueno, ha regresado el tema de las tiendas en MLC. Ha vuelto a la palestra pública ante la impopularidad de esta medida implementada ya hace año y pico. El ministro de Economía y Planificación, que ha dicho que se quedan hasta que se recupere la economía, pero nadie sabe cuándo, si es que se puede, se recuperará la economía. También dijo el ministro que no se pueden vender los productos en las MLC en pesos cubanos porque durarían 15 días. En este sentido, Jaxis, el propio observatorio del cual usted es asesor, ha dicho en informes recientes que más del 70%, si mal no recuerdo, de la población cubana no tiene acceso a la divisa, que es lo que se necesita para comprar en esta tienda en moneda libremente convertible. Según el análisis del observatorio y sus opiniones, Jaxis, ¿cuán impopular son estas tiendas y cuánto pueden y cuánto provocan el aumento de la desigualdad social dentro de la isla?
Bueno, altamente impopular, y coincido con el análisis que hace el economista Elías Amor, porque la gente lo que gana es en peso cubano, y es una moneda que no vale. Cuando un cubano sabe que su peso, que tiene que pagar 100 pesos por obtener una, o por ejemplo, un dólar, eso quiere decir que la moneda en que le está pagando el Estado, que es quien controla la mayor parte de la economía cubana, no vale. Y eso hay que decirlo claramente. Y las tiendas venden a unos precios exorbitantes. Todo esto tiene un costo social. Por eso tenemos un problema de que la mayoría de las familias cubanas, más del 70%, viven por debajo del umbral de la extrema pobreza. Y es una situación preocupante.
Jaxis, ¿por qué hay expertos que dicen que la justificación de estas tiendas es el desplome de la entrada de divisa al país producto de la pandemia, y que el gobierno pues usa estas tiendas para recaudar todos los dólares que puede dar el país, pero la existencia de las mismas no justifica que alivie las penurias de la mayoría de los cubanos?
Obviamente no, y es por eso que lo denunciamos, por los precios que vienen y que tienen los productos de primera necesidad que se venden en esas tiendas. Esas tiendas existen, es verdad, por un interés recaudatorio del gobierno, pero también existen porque los productos se venden hasta un 300% de su valor, que lo compra el extranjero y lo revenden ahí. Lo que es lamentable es que todavía Alejandro Fernández Gil no ha anunciado alguna medida económica profunda, importante, alguna reforma económica que indique que esa situación vaya a cambiar, que el peso cubano se vaya a revalorizar ante cualquier moneda y ante la moneda, el MLC, que es que se utiliza en esas tiendas. Por tanto, es prácticamente otra venta de esperanzas engañosas, porque no hay reformas anunciadas en el corto, mediano ni largo plazo, diría yo. Por cierto, en un ambiente internacional económico muy adverso.
Gracias, Jacques Cires, en Ciudad de Panamá, para nuestro espacio. Nos proponemos finalizar la primera parte de nuestro espacio en la tarde de hoy en la capital cubana con el asesor de emprendimiento, el máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva esta situación de las tiendas MLC que vuelven a ser titulares en el ámbito nacional, con todo lo que ha estado diciendo Alejandro Gil Fernández, el ministro de Economía, y la impopularidad de este concepto en el territorio nacional. Ya nos vamos a La Habana, Cuba, ya al contacto con el asesor de emprendimiento y máster en ciencias sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, hemos tenido que regresar al tema, no deja de tener titulares. El ministro de Economía no habla cómo salir de la crisis, pero dice que las tiendas en moneda libremente convertible, que tienen un rechazo tremendo entre un sector de la población que diríamos que es más del 50%, que no tiene acceso a la moneda dura y por lo inalcanzable de los precios y que no tiene acceso al dólar, ha incrementado la desigualdad social. Sin embargo, dijo Gil Fernández que se quedan y van a estar ahí hasta que se recupere la economía y hasta que el peso cubano logre tener valor de compra. ¿Cuándo va a ocurrir esto, Ángel?
Bueno, eso por ahora no va a ocurrir, ni podemos hablar de ni a mediano plazo, sino incluso la medida, la tarea de entrenamiento. Yo creo que Alejandro Gil entonces carece de sentido común, debido a que el origen de la tarea de entrenamiento, el objetivo de la tarea de entrenamiento es la devaluación del peso cubano frente al dólar estadounidense para favorecer la inversión, es decir, abaratar los costos de producción, la mano de obra específicamente, y por tanto favorecer la inversión. Si él está ahora diciendo esto, evidentemente carece de sentido común en cuanto a la implementación de la tarea de entrenamiento. Ha perdido el norte, el origen de por qué se va a iniciar la tarea de entrenamiento. Si no, era preferible quedarse donde estaba anteriormente la economía cubana. Y como hemos anunciado varias veces, bueno, se espera de que llegue a unos 240 pesos cubanos respecto al dólar, y en tal sentido esto no se ve muy cercano. Se ha mantenido muy lento el proceso inflacionario, y a pesar de que tiene un costo social, a pesar de que está dañando la ciudadanía, se ha mantenido muy lento. Y en tal sentido, bueno, esperamos que sea entre un fenómeno inicio del segundo semestre del 2023 y finales del 2023. De mantenerse un proceso lento, no alcanzar los 240 pesos cubanos por un dólar, evidentemente estaríamos hablando del 2024 ya para la comercialización del dólar norteamericano en el mercado nacional, por parte del sistema bancario.
Ángel, la durabilidad y la esencia de las tiendas MLC consiste en gran parte en recaudar todo el dólar que llega al país.
Bueno, yo creo que las tiendas en MLC tienen ese objetivo, pero no es su único objetivo. Las tiendas en MLC son una consecuencia del sistema de control bancario. Es decir, no se puede ver a las tiendas en MLC como el origen del mal. No, no. Recordar que el primer paso que da el gobierno es controlar la tenencia de divisas dentro del esquema nacional, y cómo lo hace a partir de los controles bancarios. Y estos controles bancarios son los que traen consigo que ocurran estas tiendas en moneda libremente convertible para, vamos a decir, oxigenar el consumo de los ciudadanos cubanos que reciben remesas. Pero, ojo, esas tiendas en moneda libremente convertible representan un apartheid económico y, en tal sentido, claro está, promueven también la inflación, son un agente también de una variable más que promueve ese proceso inflacionario, y para nada es como dice el ministro, que son para nada agradables para el desarrollo, para mantener, para ayudar a la sociedad. Es una gran mentira, porque todos sabemos que lo que llega a la canasta familiar básica, primero que todo, es prácticamente nada, y la canasta familiar básica prácticamente la mueven incluso donaciones que llegan de otros países, donaciones que llegan de las Naciones Unidas incluso, porque Cuba se encuentra en un estado de inseguridad alimentaria. Y en tal sentido, por eso llegan esos donativos a través del Fondo de las Naciones Unidas, de la FAO, al gobierno cubano para sostener a sus ciudadanos. Y el gobierno sigue diciendo de que eso que llega a través de la canasta básica forma parte del presupuesto del Estado, cuando es una gran falacia.
Gracias a la capital cubana, al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Vamos a intentar establecer el contacto allí en Santi Espíritu, Cuba, con también al activista y que ha trabajado mucho tiempo de periodista independiente, pues Aymara Peña González, en el territorio espirituano, para nuestro espacio con este tema, pues la situación del hostigamiento contra la prensa independiente y contra los activistas por parte de las autoridades cubanas. Ya nos dice la producción, tenemos el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con la comunicadora, activista de derechos humanos, Aymara Peña González. Aymara, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿qué tal? Un saludo para ti y para todos los que nos escuchan a esta hora el programa.
Bueno, increíblemente el régimen cubano a veces le temes más a la red, y tú que eres una de las activistas que usas mucho las redes sociales, el régimen le tiene terror al uso de los periodistas y activistas de las redes sociales. Ahora resulta ser que la Asamblea Nacional de Cuba pues analizará y debatirán, según ellos, un proyecto de reforma del Código Penal que, de ser aprobado, triplicaría como delito las sanciones por el financiamiento de activistas, de periodistas y medios informativos alternativos que reciben financiamiento del exterior. Aymara, de prosperar esta revisión del Código Penal cubano, ¿cuán delicado es esto para la labor que ustedes, los periodistas independientes, la sociedad civil independiente, realiza dentro de Cuba?
Bueno, delicado es un tema que, bueno, realmente el gobierno ha tratado de criminalizar todo el tiempo el financiamiento de la sociedad civil cubana, y lo ha hecho a través de muchísimos métodos. Uno más vendría a ser esta nueva norma, ¿no? Esta nueva normativa jurídica. Realmente, a nivel internacional, mucha gente no comprende, el mundo se mueve por la cooperación internacional, y hay muchísimos proyectos, y la sociedad civil recibe financiamiento y recibe fondos de estas organizaciones internacionales que se dedican a la labor de la defensa de derechos humanos y otras labores de perfeccionamiento humano, ¿no? Que van siempre a mejorar todas las sociedades y son para eso, ¿no? Entonces, ahora ellos tratan de criminalizar, ¿no? El que la sociedad civil independiente cubana, no reconocida por el Estado, reciba fondos. Pero hay que tener en claro que también la sociedad civil, que el gobierno reconoce, recibe fondos internacionales, recibe fondos en la cooperación internacional, y de ahí entonces está el doble rasero, ¿no?, de la dictadura cubana para criminalizar a todo aquel que se opone al criterio del gobierno y que se opone o que defiende los derechos de los cubanos. Entonces, eso le da un particular a la situación que vivimos dentro de Cuba, todas las personas que de cierta manera estamos vinculadas a la sociedad civil independiente y demás.
Otro tema, Aymara, la sociedad civil que reconoce como legítima el gobierno cubano también reciben fondos, los CDR, la FMC, la CTC, la Asociación Nacional de Agricultores Cubanos, los periodistas oficialistas que tienen que escribir loas a favor de la revolución, Grama, Juventud Rebelde, no trabajan de gratis. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Exactamente, Tomás. Es un tema que verdaderamente lastima muchísimo a la sociedad cubana, y sobre todo ese enfoque que acabas tú de mencionar tiene que ver muchísimo con el rol que cumple la sociedad civil dentro de las sociedades, ¿no? Y que es un rol sano, un rol que construye, y esto va a demeritar, ¿no?, la labor que hacemos como sociedad civil. ¿Qué significa? Que el gobierno no nos ha reconocido porque muchas de las plataformas que el gobierno contra de muchas de las políticas del Estado y del gobierno, no significa que no existan y no significa que no hacen una labor dentro de la sociedad constructiva. Las organizaciones de, por ejemplo, las feministas, las organizaciones de integración racial, muchísimas organizaciones cubanas que hoy no son reconocidas por el Estado y que, por supuesto, están haciendo labores grandísimas, con muchísimos riesgos y con muchísimas implicaciones para los activistas que están dentro de la isla, siguen construyendo y construyendo tejido social dentro de Cuba. Y entonces, ¿cómo queda el tema de que ellos sí reciben financiamiento? Ahí habría que transparentar todo el financiamiento que verdaderamente recibe el gobierno cubano de parte de las organizaciones internacionales. Y ahí menciono a la Unión Europea, que en muchísimos de los eventos ha estado financiando la sociedad civil dentro de Cuba y sobre todo la sociedad civil que el gobierno cubano reconoce, como las que tú mencionabas, la FMC y otras organizaciones cubanas que reciben millones de dólares y al final el pueblo nunca se entera, porque realmente ellos siempre oscurecen todo lo que tiene que ver con dinero y oscurecen todo lo que tiene que ver con lo que entra a sus arcas, ¿no? Entonces, realmente hay un doble discurso, ¿no? En parte, lo que vamos a sufrir los que seguimos siendo machucados, criminalizados, marginados, por pensar distinto al régimen, por querer progresos para Cuba, cambios distintos, por querer otra expectativa, ¿no?, para el sistema cubano, y los que ellos protegen, ¿no?, para ocultar hasta incluso de sus propios ciudadanos la cantidad de dinero que también reciben de la cooperación internacional, las organizaciones que el gobierno hoy ampara.
Gracias. En Santi Espíritu, Cuba, con la comunicadora Aymara Peña González. Ya tenemos, creo que, el contacto ahí en la ciudad de Camagüey con la activista Lady Tavares en la capital agramontina. Las buenas tardes, ladies.
Y buenas para nosotros.
Bueno, sí, hay dos temas que quisiéramos compartir contigo. Hablábamos mientras que establecíamos la comunicación contigo. Hablábamos de la ecuación, es una tormenta perfecta que no deja de tener relevancia en la vida nacional de los cubanos en los últimos tiempos. Falta de alimentos y falta de medicamentos. Estos dos temas, empezando por los alimentos, ¿cómo anda la situación alimentaria en Camagüey?
A los cubanos les falta esperanza. Eso, con estas dos cosas, eso sí es la tormenta perfecta.
Sí, exactamente. En cuanto a los alimentos, ladies, ¿cómo andan las cosas? ¿No ha habido mejoramiento?
Sí, cómo no, te puedo contar. En el mercado había un kiosco que solo era para productos que vendían cárnico. Ya lo desmantelaron. Por eso te digo que estamos mejorando. Ya hasta el kiosco donde vendían la macecroqueta podrida, el pico ese que había que inventar para comer, esos huesos con esa peste a león, eso lo cerraron. Así que ahora imagínate, lo desmantelaron, no que lo clausuraron, le quitaron las cejas, quitaron todo, que más nunca van a vender nada allí. Las croquetas apestosas eran allí. Es de eso que hablar. De lo demás no hay más nada en la calle. Nada.
Imagínate tú, ¿y por qué lo desmantelaron?
Porque no hay nada en el cárnico, no hay nada en la empacadora. Dice que están haciendo solo para los hoteles. Y no hay nada, solo viene los huevos que trajeron, que son dos huevos por persona, no más. Después vendrán cinco, pero esos cinco todavía las...
Ladies.
Y entonces...
Ajá, sí, adelante. No, que te perdí brevemente. Y entonces, ¿y en las tiendas de moneda libremente convertible?
Ahí sí hay muchas latas, muchas confituras, mucha bebida, ahí sí. Y los combos, eso en las calles, pero imagínate, un combo vale una pile de pesos y $1 americano y se pagan allá y no sé qué, todo eso pile de cosas. Pero para el de a pie, para el que no tiene nadie, verdaderamente no sé, ya te puedo decir que somos magos.
Bueno.
Somos magos, y sobre todo yo pienso en los niños y en los ancianos.
Bueno, sobre todo en el caso de los medicamentos, tú tienes una situación bien complicada, tu esposo sufrió la amputación de una pierna por una situación que aún no está muy clara porque pudo estar involucrada hasta la mala práctica y por mucho tiempo tú has tenido dificultades hasta para la curación. En cuanto a los medicamentos, ¿cuáles son las dificultades principales?
Bueno, hoy mismo yo estaba hablando ahorita mismo que Álvaro necesita de por vida un medicamento que se llama diosmina. Eso lo dan 10 pacientes por angiólogo. Solo eso, más nada. Y desde el mes de noviembre no hay 10 meses. Por decirte que de los otros medicamentos no hay nada, nada, nada. Los tarjetones están limpios, no hay medicamento en la farmacia. En la calle la gente lo está trayendo de Rusia, lo están vendiendo como puede, pero los que necesitan los medicamentos controlados, eso que usan casi el 90% de la población cubana, porque aquí todo el mundo es hipertenso, todo el mundo es diabético, todo el mundo está enfermo en Cuba. Eso no lo hay.
Bueno, yo te pregunto, ¿cómo es posible que no hay los medicamentos ni por el tarjetón? Y en el mercado negro tú consigues azitromicina a 1,000 pesos la pastilla. Tú consigues todo tipo de medicamentos a altos precios. ¿De dónde salen estos medicamentos?
Bueno, hay algunos que sí salen de aquí. Otros la gente los está trayendo de Rusia. Pero otros sí salen de aquí. Están saliendo de los hospitales, están saliendo de no sé de dónde. Pero la gente sí los saca, ¿entiendes? Porque yo los he comprado. Y los voy a tener que seguir comprando si quiero conservar mi esposo vivo. Tengo que seguirlos comprando en la calle, porque la farmacia, ya te digo, nada.
Increíblemente. Entonces, esto es la de no acabar nunca. ¿Cuál es el costo que tú tienes para las personas que necesitan pastillas para la hipertensión, para la diabetes, y no las encuentran?
Bueno, yo te puedo decir que ya hay personas que, hay muchas personas que han fallecido, otras personas van camino para el psiquiátrico como yo, que yo me estreso la noche entera pensando en mañana. Y como yo, millones de personas, porque yo también tengo nietos, pero las madres que tienen niños pequeños, y todo el que está enfermo es dando cabezazos, y quien consigue medicamento lo pica a la mitad con el de al lado, y cocimiento, mucho cocimiento. Eso es lo que estamos haciendo.
Increíble. Gracias, Lady Tavares, en Camagüey. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestra audiencia, extensivo a nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control del espacio y Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre.